Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En sus marcas, listos, sale del partidor, Nueva Hampshire. Los precandidatos apuestan a la nueva fuerza electoral. Zika afecta carnavales alrededor del mundo. Otra tormenta amenaza la costa este de Estados Unidos. Y una impresora de tercera dimensión para trasplante de órganos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Crece la presión entre los precandidatos presidenciales antes de conocer los resultados de la hora de la verdad en Nueva Hampshire. La mayor presión recae sobre quienes salieron derrotados en Iowa, Donald Trump y Bernie Sanders. Aunque ambos figuran como favoritos en las encuestas, no se sienten vencedores.
Ha sido un día intenso de campaña. Nueva Hampshire se prepara para elegir a sus candidatos presidenciales y el republicano Donald Trump no quiere dejar nada al azar para no sufrir otro traspié como ocurrió en Iowa.
Ellos mienten mucho, es increíble. Necesitamos alejarnos de los políticos para poder traer salud a este país.
Las encuestas sugieren que Trump es el favorito para ganar, aunque Jeb Bush apela al factor sorpresa.
La campaña de Donald Trump gira alrededor de insultar a las personas como símbolo de fuerza. Insultar a las mujeres no es de fuertes.
Mientras que el senador Marco Rubio intenta demostrar que su tercer puesto en Iowa no fue casualidad, a pesar de la mala imagen dejada durante el más reciente debate republicano.
Creo de corazón que si hacemos todo lo que se necesita hacer, el siglo XXI podría ser el mejor de nuestra historia para Estados Unidos.
Durante su último acto de campaña, previo a las primarias de este día en Nueva Hampshire, el talón de Aquiles de Rubio, Chris Christie, busca seguir sacando dividendos del tropiezo del senador por Florida. Por el lado demócrata, Bernie Sanders domina la contienda, aunque Hillary Clinton ha recortado distancias.
Debemos pensar más allá de lo que vemos, no aceptar la realidad actual, entender que podemos hacer mucho más de lo que se hace ahora mismo.
Pero Clinton está lejos de colgar los guantes en Nueva Hampshire. Su más reciente estrategia, utilizar la imagen de su esposo, el expresidente Bill Clinton, está dando resultados.
Para realizar mi último esfuerzo para convencer a todos los que pueda para que salgan y voten por mí.
Mientras la contienda demócrata podría continuar por varios meses, por el lado republicano, los resultados finales de Nueva Hampshire seguramente dejarán nuevas bajas en este largo camino hacia la Casa Blanca.
Y Gesell Tobías sigue paso a paso esta contienda por la Casa Blanca. Gesell, esta es apenas la segunda etapa de la larga competencia por la presidencia. Quienes pierdan en New Hampshire entonces deben comenzar a pensar ya en el retiro.
Sin ninguna duda, Lina, quien no logre buenos resultados por segunda vez consecutiva, y no necesariamente eso equivale a ganar la nominación, porque ya lo demostró Marco Rubio en Iowa, que no es necesario, pero sin ninguna duda pierde el interés de los votantes en otros estados, como la credibilidad de los donantes que van a preferir poner su dinero en un candidato con más opciones. Por lo que estoy seguro que en las próximas horas o días veremos algunos precandidatos, sobre todo republicanos, retirarse de la contienda.
Es el más impactante aún que Nueva Hampshire es el próximo paso, el supermartes. ¿Qué sucederá allí?
Aquí es donde realmente las elecciones se ponen divertidas, Lina, y justo el momento en donde los hispanos toman relevancia, porque tendremos a 10 estados votando al mismo tiempo. Entre ellos está Virginia, Texas y Florida, y aquí veremos si realmente Bernie Sanders, por el lado demócrata, representa un peligro para los esfuerzos de Hillary Clinton de llegar a la Casa Blanca.
Claro, es allí donde esta carrera presidencial toma más fuerza aún y sus resultados irán perfilando con mayor precisión quienes llegarán con serias posibilidades a ser nominados por cada partido en las convenciones de julio. Gesell, muchas gracias. Y con un promedio de 20% de participación en las urnas, el voto de la generación del milenio impactará las elecciones primarias, especialmente entre el Partido Demócrata. El grupo de los jóvenes es el que más crecimiento presenta entre la comunidad hispana y allí han puesto sus ojos algunas campañas.
Anik Cimeralo, Carly Griffin y Cameron Hampton, todos entre las edades de 20 a 29 años, les atrae el mensaje de oportunidad a través de la educación del precandidato Bernie Sanders.
Tiene pasión sobre lo que afectará a la próxima generación, mi generación y la que nos sigue. Los préstamos estudiantiles son un problema para muchos de mi edad.
El mensaje de desigualdad económica y estudios universitarios gratis resuena en este lugar, donde se hace obvia la diferencia de edad entre los simpatizantes de Sanders y de Clinton.
Opino que ellos miran al mundo que enfrentarán después de la graduación y a la realidad que enfrentan ahora, deudas de préstamos estudiantiles y posibilidades de trabajo.
Pero solo porque les importa no significa que irán a las urnas. En 2014, la participación de los votantes de 18 a 29 años se redujo a un 20%, siendo la cifra más baja de participación de ese grupo demográfico en 40 años.
Uno de los peligros de depender de los votantes más jóvenes es que ellos no llegan a las urnas como otros grupos demográficos de mayor edad.
Este año, los asuntos que afectan a la mujer serán un gran factor durante las campañas.
Una de las cosas que más me impresiona de Hillary es que como secretaria de Estado hizo lo posible para luchar por la igualdad de las mujeres alrededor del mundo.
Para conseguir los votos necesarios, Hillary Clinton dependerá de votantes como Susan Donner, que aseguran que la exsecretaria de Estado es más realista y experimentada. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y son más de 11 millones de inmigrantes indocumentados los que actualmente residen en Estados Unidos, y en lo único en lo que los precandidatos demócratas y republicanos están de acuerdo frente a ellos es que el actual sistema de inmigración no sirve. Pero tampoco se prevé solución. En pleno año electoral, el tema está más politizado que nunca.
Donald Trump y otros precandidatos republicanos en la contienda por la Casa Blanca han tocado el tema de la inmigración ilegal, diciendo que esta comunidad que vive en Estados Unidos es un daño para la economía y representa una amenaza para la seguridad nacional. Esto se puede ver reflejado en anuncios de televisión como el del senador Ted Cruz. Donald Trump también ha transmitido su mensaje, no solo a través de anuncios de televisión, sino también en sus discursos.
Cuando México envía a su gente, no está enviando a los mejores. Ellos están trayendo drogas y crimen. Ellos son violadores.
Muchos se han indignado con los comentarios del magnate hotelero, pero según John Forcher, del centro político bipartidista, su mensaje llega a las preocupaciones reales de algunos ciudadanos.
Hay una gran porción del Partido Republicano que está preocupado por la inmigración, y Donald Trump aprovechó su ventaja para hacer de esto su tema. Y los otros puede que repitan lo que él dijo, pero él es el único que realmente se posicionó con este tema, mientras los otros no lo hicieron igual de fuerte.
Por el lado demócrata, candidatos como Hillary Clinton han denominado los comentarios de Trump y de otros precandidatos republicanos como una retórica anti-inmigrante. Una reciente encuesta señala que el 80% de los estadounidenses considera el tema de inmigración un factor importante al momento del sufragio. Ahora quedará por ver qué candidato logrará obtener su voto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, hasta las fiestas se extienden alertas por Zika y el mal clima se mantiene en el horizonte estadounidense.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
La expansión del Zika mantiene las alertas encendidas entre las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Parte de sus esfuerzos se dirigen ahora a propagar las guías para aquellas personas que viajan desde y hacia los países más afectados por el virus.
La venidera temporada festiva en varios países significa que habrá una gran movilización de personas que deberán tomar en cuenta la llamada alerta de viaje número 2, como explica la científica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Diana Valencia.
Que las personas eviten viajar a áreas donde está circulando el virus y para que las personas, sobre todo para las mujeres embarazadas, que traten de evitar al máximo no ir. No se está impidiendo a ninguna mujer que esté embarazada viajar, hacer sus viajes. Se le está recomendando que no viaje.
La preocupación de que las madres infectadas con Zika lo transmitan a sus embriones ha puesto el tema del aborto en discusión, pero no hay ningún lineamiento oficial, apunta Valencia.
Es una decisión muy, muy personal. Y tiene que su médico y la pareja evaluar cuáles son los pasos a seguir.
Sobre la posible transmisión sexual del Zika, Valencia recomienda que si su pareja viaja a donde circula el virus, tome ciertas medidas de precaución.
Se espera que después de 2 semanas ya no haya virus circulando, pero entonces durante ese tiempo y en la medida que sea posible, no tener relaciones sexuales o utilizar condones de manera correcta.
Aunque la científica subraya que la mayoría de las personas que han sido infectadas con Zika no presentan síntomas, enumera los que sí llegan a presentarse y sugiere que el afectado consulte a un médico.
Las personas que manifiestan síntomas tienen por lo general una fiebre leve, un sarpullido, los ojos rojos, cansancio, pero básicamente eso es lo que presentan.
Y Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en estudio. Verónica, es muy disidente que las autoridades sanitarias estadounidenses lancen estas alertas de viaje justo en una temporada en la que miles de turistas de todo el mundo asisten a las diversas fiestas culturales en Latinoamérica.
Así es, Lina, y de hecho fumigar en áreas fronterizas es una de las medidas que Ecuador y Perú acordaron tomar para prevenir más casos de Zika durante la temporada del carnaval en Tumbes. Ahora Perú limita también con Brasil, a donde se espera que viajen asimismo miles de personas para el carnaval de Río de Janeiro, por lo que, bueno, las medidas de prevención cobran gran importancia.
Verónica, hay dos conceptos que los científicos mencionan al hablar de Zika y de su expansión y sobre los que hacen alguna diferenciación. ¿Cuáles son?
Bueno, lo que nos explicó la científica Valencia es que cuando las personas llegan infectadas a Estados Unidos, por ejemplo, se les conoce como casos importados. Ahora, los casos locales se dan cuando la transmisión obviamente ocurre dentro del país, Lina.
Verónica, muchísimas gracias. Es muy importante resaltar que estas recomendaciones y guías fueron expedidas por autoridades de salud estadounidenses y escucharemos permanentes actualizaciones sobre la evolución del virus. Para conocerlas, siga nuestra sección especial sobre Zika en nuestra página de internet, boanoticias.com. La costa este de Estados Unidos sigue enfrentando los efectos de la más reciente tormenta invernal que azota la región y las predicciones del clima para las próximas horas no incluyen temperaturas más amables.
Una nueva tormenta invernal ha dejado a su paso significativas inundaciones en el área costera del condado de Queens en Nueva York, así como Brooklyn, y se espera que las condiciones se empeoren a medida que pasan las horas.
Estamos esperando nieve y temperaturas bajas en los próximos días. Algunas zonas costeras se han inundado un poco y esperamos un poco más durante periodos de marea alta.
Se pronostica que las temperaturas desciendan considerablemente y alcancen el punto de congelación, lo que ha llevado a la ciudad a activar el Código Azul, un sistema para ayudar a las personas desamparadas a encontrar un refugio donde pasar la noche. Mientras tanto, en Far Rockaway, escenas como esta se repiten.
El agua termina por encima del paragolpes. Tiene alrededor de 1 metro de profundidad.
La precipitación y poca visibilidad al parecer habrían ocasionado este accidente en la ruta interestatal 95, donde por lo menos 30 personas resultaron heridas.
Les pido a todos los neoyorquinos que tengan cuidado al caminar y conducir. Y por favor, cuiden a sus vecinos y ancianos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, el declive de la chequera petrolera en Latinoamérica y la fiesta que ni el Zika puede apagar.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. La desaceleración de las economías en el hemisferio sur refleja el agotamiento de los modelos económicos que han sido sostenidos en la última década por la llamada chequera petrolera bolivariana. El panorama futuro, según analistas consultados por La Voz de América, no permite vislumbrar cambios en el declive de los países que insisten en mantener el mismo modelo.
El mundo entero fue testigo del ascenso de la izquierda latinoamericana en coincidencia con la bonanza de muchas naciones del sur del continente durante la década pasada. Sin embargo, para el profesor José Miguel Cruz, director del Centro de Investigaciones Latinoamericanas y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida, el declive económico del gobierno de China impulsó el derrumbe de este proceso.
Eso obviamente hace que los proyectos de izquierda ya no cuenten con los recursos que tenían antes para repartir beneficios y para financiar programas sociales, lo cual tiene como resultado el hecho que menos gente vota por ellos. Lo vimos en Argentina, lo acabamos de ver en Venezuela.
Para otros expertos como Bruce Bagley, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, el resultado evidente en Sudamérica es que el proyecto del socialismo del siglo XXI no cuenta con contenido y es incapaz de producir riquezas.
Si Chávez tuvo algo de carisma y algo de astucia o malicia indígena, el Maduro no tiene nada de eso. Entonces, ha colapsado el gobierno de Venezuela en particular y la petrodiplomacia, el Petrocaribe, pero porque la burbuja de los productos primarios en América Latina ha colapsado. Ya no hay tanta demanda en China, no hay demanda en Europa.
Los gobernantes con tendencia hacia la izquierda democrática aseguran que este proyecto favorece a las clases sociales que han sido poco privilegiadas por parte de los grupos de poder. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Ni las alertas de Zika han frenado la fiesta en Brasil. El desfile multicolor de bailarines de las escuelas de samba del país continúa hasta este miércoles, cuando se determinará cuál de todas de ellas es la mejor exponente del espectáculo, que invita a miles de turistas de todo el mundo a inundar las calles de Río de Janeiro hasta la víspera del inicio de la cuaresma. Pero el virus no ha sido el único que ha impactado el carnaval de este año. También lo han hecho la crítica situación económica y política del país. En boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Las autoridades alemanas investigan las causas del choque frontal de dos trenes cerca de Múnich. Por lo menos 9 personas murieron y 150 resultaron heridas. Según los reportes oficiales, 55 de ellas se encuentran en estado de gravedad. La policía advirtió que pudieran ser más las víctimas, pues en cada uno de los trenes viajaban por lo menos 150 personas. Aún así, según los medios locales, la tragedia pudo haber sido mucho mayor, pues a la hora que ocurrió la colisión, pasadas las 6:45 de la mañana, usualmente los trenes cuentan con un mayor número de usuarios. Aunque aparentemente las causas de la tragedia serían fallas mecánicas o humanas, la hipótesis de terrorismo también está en la mira de las autoridades. Ante la Corte Judicial de España se presentó nuevamente la infanta Cristina de Borbón. La hermana del rey Felipe compareció con su esposo ante el tribunal que los procesa por un caso de presunta corrupción en el manejo de fondos públicos a través de una institución de caridad. La infanta Cristina es la primera mujer de la realeza española que podría enfrentar cargos de prisión de hasta 8 años desde que la monarquía fue reinstaurada en el país en 1975. Se espera que ella sea la última de los procesados en testificar dentro del caso antes del 26 de febrero. Otro mensaje de perdón, pero esta vez dirigido a los propios sacerdotes y monjes, emitió el Papa Francisco. Ante los cuerpos embalsamados de San Padre Pío y San Anselmo, ambos reconocidos por sus dones durante los procesos de confesión, el sumo pontífice pidió a quienes administran el sacramento de la reconciliación que perdonen de corazón a aquellos que llegan hasta sus confesionarios en busca de misericordia. El mensaje fue emitido por Francisco ante cientos de monjes capuchinos, quienes fueron congregados por el Vaticano, así como los santos en mención, como parte de los actos del Año de la Misericordia, cuya celebración comenzó el pasado 8 de diciembre.
Después de la pausa, la tecnología que permite fabricar órganos y como los caracoles con la casa a cuestas.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
En un 35% incrementó el presidente Barack Obama el presupuesto del país en el tema de seguridad cibernética, según el nuevo plan presupuestal de la nación para el 2017, entregado este martes al Congreso estadounidense. La cifra supera los 19 mil millones de dólares y es uno de los más altos incrementos solicitados por el mandatario en un área que ha sido blanco de grandes ataques durante el último año en Estados Unidos. Los investigadores médicos ven en las impresoras de tercera dimensión una vía muy probable para superar uno de los mayores obstáculos para un trasplante de órganos exitoso, como lo es el rechazo del receptor. Parte de la solución podría ser la creación de vasos sanguíneos y otras estructuras al ser trasplantadas.
Una impresora 3D utiliza una solución de azúcar para crear moldes para construir venas y arterias de silicona. El año pasado, investigadores implantaron exitosamente estos vasos sanguíneos artificiales en un ratón. Pero la meta primordial, según el científico Jordan Miller, es producir estructuras que puedan ser implantadas en seres humanos.
Estamos en el campo que intenta encontrar formas de construir nuevos tejidos y sistemas de órganos para pacientes humanos, hechos de sus propias células.
Una idea puede ser la de llenar moldes con material encontrado comúnmente en el cuerpo, como colágeno, que puede ser implantado con seguridad con un órgano donado para rápidamente lograr un mecanismo de entrega de sangre.
Si implantamos el colágeno de su propio cuerpo, las células entran y reemplazan el colágeno con sus propias proteínas.
El colágeno forma huesos, tendones y otros tejidos conectivos en el cuerpo. A la vez, los investigadores buscan formas de utilizar estos sistemas artificiales para aprender sobre las grandes amenazas a la humanidad.
Podemos utilizar modelos similares con nuestros vasos sanguíneos para estudiar cómo crecen las células cancerígenas desde un tumor hasta llegar a los vasos sanguíneos.
Miller indica que pasarán años antes de que estas impresoras beneficien a los pacientes humanos, pero que él y su equipo esperan poder ver su sueño realizado. Henry Llanos, Voz de América.
Aunque cargar con la casa a cuestas no era precisamente el objetivo, a este punto llegó el invento de un grupo de estudiantes quienes crearon una vestimenta que podría definirse como 3 en 1. De chaqueta se transforma en una colchoneta y hasta en una carpa de campaña.
La ahora familiar imagen de refugiados llegando a las playas de Europa. Mientras las agencias de ayuda luchan con las llegadas de quienes a menudo quedan durmiendo a la intemperie. Estos estudiantes de diseño creen que tienen una solución temporaria. Este abrigo, estilo parka, es de hecho un albergue vestible. Cuando se pone acostado, se convierte en una bolsa de dormir. Varillas livianas de aluminio pueden ser colocadas en el armazón para convertirlo en una casa de campaña, donde caben un adulto y 2 niños, según la doctora Harriet Harris.
Le dije a mis estudiantes que diseñaran una vestimenta que pudiera convertirse en albergue, que dure aproximadamente 3 semanas, la cantidad de tiempo que un refugiado pasa entre su llegada al país hasta que pueda ser procesado. Se necesita material sostenible y asequible que pueda producirse en masa y distribuirse rápidamente. Lo que nos preguntamos fue, ¿cómo puede uno tener literalmente su casa sobre sus hombros y vestirse con ella, teniendo allí todas sus pertenencias?
El albergue portátil está hecho de Tyvek, un material resistente, pero a la vez poroso. Está aislado con Mylar, que ayuda a retener el calor del cuerpo de la persona que está adentro. Los bolsillos internos son a prueba de agua para proteger su ropa y pertenencias importantes. El prototipo aún debe ser perfeccionado, pero el equipo planifica ponerlo a prueba temprano este junio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Le recordamos a nuestros televidentes antes de terminar esta emisión del Mundo al Día que puede seguir paso a paso todos los sucesos de la segunda etapa de la competencia por la Casa Blanca en Nueva Hampshire en nuestra página de internet, boanoticias.com. Nos despedimos de esta emisión también con uno de los personajes más famosos de la vida pública en Washington. No importa su corta edad, Bei Bei, el recién nacido oso panda del zoológico de Washington, ya da muestras de sus altos niveles de independencia. El osito decidió salir de su refugio en busca de aventuras. Sin importar cuán preocupada estaba su madre, Bei Bei se encontró con un árbol y sin dudas decidió treparlo. Tras varios intentos, por supuesto con ayuda de su madre, Bei Bei se salió con la suya y logró su cometido. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.